Ma non troppo, con Patricia Escudero.
Señoras y señores, la función va a comenzar.
Con ustedes, Tchaikovsky.
Recuerdo la primera Navidad que me llevaron al teatro. El impacto fue demasiado violento. La ópera y el ballet me impresionaron. Al salir casi no podía andar. Tenía que agarrarme a las paredes. Nunca antes había escuchado una orquesta sinfónica. Me estremeció tan profundamente que durante unos días perdí la memoria y tuve insomnio. Aquella embriaguez de sonidos me llevó más allá de la infancia.
Hola, saludos desde Manontropo. Están ustedes en Radio Vitoria, Radio Euskadi, y hoy nuestro programa ha comenzado con palabras y música de Tchaikovsky. Un vals, música alegre para un programa festivo. Hemos escuchado a la Orquesta Sinfónica de Viena interpretando el vals de La Bella Durmiente. Tchaikovsky compuso tres famosísimos ballets, La Bella Durmiente, El Lago de los Cisnes y El Cascanueces. Tres cuentos maravillosos llenos de fantasía y de momentos inolvidables. Y hoy nos centraremos especialmente en uno de ellos, el Cascanueces. ¿Por qué? Pues porque este es un ballet que nos viene que ni pintado dadas las fechas, ya que estamos ante un ballet navideño. Un famoso cuento que pasó por varias manos, porque lo escribió Hoffman, después lo adaptó Alejandro Dumas, padre, y a esta versión le pondría finalmente música Tchaikovsky. Tres hombres ilustres, con vidas increíbles, como de cuento. La verdad es que me va a costar no entrar en la vida de estos extraordinarios artistas, los tres con una existencia llena de situaciones que a veces parecen tan irreales y fantásticas como sus propias obras. Y dado que el ballet de Tchaikovsky se basa en el cuento El Cascanueces y El Rey de los Ratones de Hoffman, con Hoffman vamos a comenzar. Hoffman ya llevaba bastantes años muerto cuando se estrenó este ballet. Así es que no pudo disfrutar de este evento y tampoco sabremos nunca qué opinaría él de esta adaptación de una obra suya. Él fue sin duda un hombre polifacético, porque fue escritor, juez, pintor, cantante, compositor y además se puede decir que todo lo hizo bien. Como juez se ganó la vida hasta el final de sus días. Como compositor era admirado hasta por el mismísimo Beethoven, que ya es decir. Y como escritor, además, inspiró un montón de obras musicales de compositores famosos. Y de entre todas ellas, nosotros hoy hablaremos del Cascanueces y el Rey de los Ratones, el cuento en el que se basa Tchaikovsky, como les digo, para componer su ballet, que fue un encargo y que al principio no lo convenció mucho y que no le dejó del todo satisfecho. Un ballet que se estrenó en diciembre de 1892. Pero antes de entrar en detalles, empecemos por el principio. Érase una vez un país mágico donde los cuentos de hadas, los sueños y los deseos se hacían realidad.
Thank you.
Pues así comienza nuestro cuento con esta obertura en miniatura interpretada por la Orquesta Filarmónica de Berlín, dirigida por Simon Rattel, que será la versión que escucharemos a lo largo de todo el programa. Se abre el telón y vemos una escena muy hogareña, típica de Navidad. Hemos entrado en casa de la familia alemana Stahlbaum, que como en tantos otros hogares por las mismas fechas, está reunida en Nochebuena alrededor de un hermoso árbol. Es un momento alegre, de impaciencia, en la que sobre todo los niños pues esperan los regalos. Ellos son los hermanos Fritz y Clara, o María, según la versión. De pronto llega la esperada visita de su padrino, el señor Drosselmeier, que trae un saco lleno de regalos para todos. Supongo que de parte de Papá Noel. Pero, aunque parezca mentira, en el alegre reparto no hay nada para Clara, que se queda bastante frustrada, por una frustración lógica, y se pone muy triste. Así es que se acerca a su padrino pidiéndole su regalo. Él le dice que no tiene nada para ella, que se le han acabado, y ya tenemos a una niña con un gran disgusto que llora desconsoladamente, y no es para menos, porque menuda decepción. Pero Drosselmeier le reservaba una sorpresa. Y saca entonces un cascanueces que tiene forma de soldado. Clara está más que contenta con su regalo. Y ustedes seguro que estarán pensando, pues qué buen conformar. Cualquiera le regala un cascanueces a un niño o a una niña hoy en día. Pero el asunto del cascanueces no era tan raro en aquel entonces. Eso pues ya les iré contando. Porque a lo que íbamos, el caso es que Clara está encantada, y no solo ella. No, el cascanueces también llama la atención de su hermano, que se lo quita para partir nueces con él. Y tantas nueces partió, que desgraciadamente lo rompió. La noche, que comenzaba muy alegre, se va volviendo cada vez más tensa. La verdad es que existen un montón de versiones sobre este cuento, pero soslayado este asunto, en cualquier caso, Clara tiene un gran disgusto porque le han roto su regalo. Y llega la hora de ir a dormir, todos se acuestan y es entonces cuando todo está en silencio, cuando comienza realmente esta historia. Entramos en el mundo de los sueños, porque no olvidemos que este es un cuento de hadas. Así es que al llegar la medianoche, todo se transforma, suenan las campanadas y el árbol de Navidad se hace enorme y cada uno de sus adornos cobra vida. También el soldado, el cascanueces. Guapo soldado, diría yo. Pero también cobran vida los malos de este cuento, los ratones y su rey, que en la versión de Hoffman es un monstruo horrible con 7 cabezas y 7 bocas, un rey monstruoso y malvado, que le pide a Clara que le dé todas sus golosinas y le amenaza continuamente. Está claro que va a hacer falta la intervención de un héroe. Thank you. Ya tenemos a todos los protagonistas de este cuento cobrando vida alrededor del árbol de Navidad, mientras toda la familia duerme apaciblemente. Todos menos Clara, que está ya en un mundo mágico que de momento está lleno de peligros, hasta que acude en su ayuda el Cascanueces, el apuesto soldado, que con un sable presenta batalla al rey de los ratones. Consigue vencerlo, claro está, y salva a Clara. De esta forma se vence el hechizo y los protagonistas entran entonces en un mundo mucho más amable y maravilloso. Comienza el segundo acto. Este ballet es quizá uno de los más representados de Tchaikovsky, que todo hay que decirlo, no estaba muy convencido a la hora de componerlo, pero recordarán que era un encargo y no quedaba más remedio. Por un lado, la historia no le parecía lo suficientemente dramática y componer para ballet era como algo menor, ni comparar con una sinfonía o con una ópera. Así es que para preservar un poco la música también hizo una suite orquestal en la que quedaran reflejados los mejores momentos. Pensaba que la representación de un ballet sería complicada y que quizá no se hiciera muy a menudo, por lo que de alguna forma quería asegurarse. Y así nos lo cuenta él. Pasé el verano trabajando asiduamente y además de una sinfonía escribí dos actos del ballet. Es un encargo. Acepté este trabajo en parte por el dinero, del cual estoy necesitado, y en parte porque durante mucho tiempo he deseado intentar escribir este género de música. La música de un ballet no tiene por qué ser banal. A veces es buena y cuando es buena todo cambia. Y continúa diciendo, el compositor francés, Delibes, escribió ballets y no fueron llevados a la escena. Así es que preparó suites de ellos para funciones de concierto. Por lo tanto, yo decidí hacer lo mismo, porque deseo mucho preservar esta música, en la cual hay algunas cosas decentes. Quiero preservarlas del olvido y decidí, como él, hacer que mi ballet también tuviera una suite. Una medida de precaución muy de agradecer, pero que desde luego en su caso nada que ver con lo que él se temía. Sus ballets gustan y se representan una y otra vez, formando incluso parte de la tradición, porque el Cascanueces no hay Navidad que no esté en escena. Tradición que nosotros incorporamos a Manon Tropo. Nos falta el espectáculo, la cosa visual, pero podemos escuchar la música. Y volviendo a nuestro cuento, estábamos a punto de entrar en el reino de los dulces. Cascanueces ha salido vencedor de la batalla y se ha convertido en el apuesto joven que yo ya les anunciaba que parecía ser. A partir de este momento dejamos la infancia de Clara y seremos testigos de alguna forma de su primer amor, del paso de la infancia a la adolescencia. Es un viaje casi iniciático, en cualquier caso muy romántico y maravilloso. Un viaje que comienza aquí, en el reino de los dulces. Thank you. Pues ya estamos en el País de las Hadas, escuchamos música del Cascanueces de Tchaikovsky basado en el cuento de Hoffmann. Curioso título para una obra y mucho protagonismo para un artilugio en apariencia poco interesante, pero solo en apariencia, porque la pregunta sigue ahí. ¿Cómo se le puede ocurrir a nadie en su sano juicio regalar un cascanueces a una niña por Navidad y que además la niña lo considere un buen regalo? Así es que ahora ha llegado el momento del inciso cascanueces, porque no cabe duda de que a lo largo de la historia los diferentes utensilios que utilizamos con total normalidad y a los que casi ni prestamos atención, pues han tenido que pasar por diferentes momentos de evolución que los convierten en los a veces sofisticados utensilios que forman parte de nuestra vida cotidiana. Porque, bien pensado, pasar de abrir los frutos secos con dos piedras a idear un aparato mecánico, pues fue sin duda un gran paso. Bueno, quizá no trascendental para la historia de la humanidad, pero con su importancia. Los cascanueces podían ser de metal, de hierro o de latón, pero los de madera, que es el material del que está confeccionado el protagonista de nuestro ballet, fueron un gran invento. Al principio eran muy rudimentarios. Dos piezas de madera unidas por una bisagra de metal o de cuero, un sistema rudimentario y simple, pero que resultaba eficaz. Y con la particularidad de que la madera ofrecía la posibilidad de ser tallada, algo en lo que los artesanos se esmeran consiguiendo que un objeto en apariencia trivial se convierta en objeto casi de lujo. Un buen regalo que enseguida disparó el coleccionismo. Y para su confección se utilizaban pues maderas en algunos casos muy exquisitas, como el boj o el ébano, y se alcanzó un nivel artístico impresionante. Ni que decir tiene que durante los siglos XVIII y XIX la producción se disparó y algunas zonas de Alemania se hicieron bastante famosas por estos cascanueces, que eran como auténticas esculturas que representaban figuras de animales o de personas. Los más cotizados eran los que tenían un mecanismo que hacía que la nuez se partiera en la boca del muñeco, que actuaba como palanca de presión. Los primeros representaban figuras como la de Napoleón, por ejemplo. Bueno, pues Hoffmann también se sintió atraído por estos bellos objetos y se compró uno. Y no solo eso, lo convirtió en el protagonista de un cuento, por lo que además contribuyó a dar más prestigio a estos objetos que, como les digo, eran un regalo nada despreciable. Un regalo que sorprendía a adultos y a niños, porque los más pequeños podían jugar con esas figuras extraordinarias que además servían para partir nueces. Eran, sin duda, un gran entretenimiento. No existía la PlayStation, pero, bueno, pues había otras cosas. Así es que ahora, dejado este inciso, volvemos al mundo de la fantasía, porque estábamos en el reino de los dulces, un reino lleno de cosas maravillosas, en el que aparecen todo tipo de golosinas y dulces exquisitos. Así es que ahora, de nuevo, nos instalaremos ahí para escuchar tres danzas. Una española, la danza del chocolate. A continuación, una china, que es la danza del té. Y para terminar, la danza de los bastones de caramelo, trepa, que es una danza rusa. Y luego les contaré el porqué de estas danzas.
Thank you.
Seguimos en Manontropo, en Radio Vitoria, Radio Euskadi, y escuchábamos tres danzas del Cascanueces de Tchaikovsky. Era la danza española del chocolate, la danza china, que era la del té, y la danza de los bastones de caramelo, que era la danza rusa. Y les decía que este ballet fue en realidad un encargo que en principio Tchaikovsky acometió sin demasiado entusiasmo. Un encargo que, como en el caso de los otros ballets del compositor, fue hecho por Marius Petipa, el gran maestro del ballet imperial ruso, un hombre que se hizo muy famoso sobre todo por sus coreografías, siempre novedosas y extraordinarias, pero para las que era especialmente puntilloso. Él encargaba la música, pero ponía sus condiciones y sus gustos. Le encantaban las danzas tradicionales españolas, sobre todo las andaluzas, y quería introducir en el ballet este tipo de danzas folclóricas de diferentes países, viniera a cuento o no, porque eran de mucho efecto. Y para que veamos lo que supone escribir por encargo, les voy a leer lo detalladísimo de las condiciones que Petipa le pone a Tchaikovsky cuando le encarga esta obra de la que estamos hablando, el Cascanueces, en la que le dice, por ejemplo, para el número uno, música suave durante 64 compases. En el número 2, el árbol se ilumina, música chispeante, 8 compases. Número 3, la entrada de los niños, música ruidosa, 24 compases. Número 4, momento de sorpresa y admiración, un trémolo de algunos compases. Esto ya era el no va más de la libertad. Para el número 5, una marcha. Para el 6, música rococó. Para la entrada de Drosselmeyer, música algo pavorosa y al mismo tiempo cómica. Bueno, pues en fin, como vemos, todo al detalle. Claro que también es verdad que Petipa tenía que adaptar la coreografía. Bueno, pues pese a todas las condiciones, Tchaikovsky tuvo la habilidad que solo los grandes genios tienen: sorprender y ser original, aunque estén muy fijadas las condiciones. Ahí está el secreto del artista, lo que lo diferencia. Y desde luego a él le gustaba sorprender. Y había preparado para todos, incluido para el puntilloso Petipa, un golpe de efecto. Para recrear el mundo de fantasía, el reino de los dulces, en principio había pensado utilizar la armónica de cristal en la danza del Hada de Azúcar. Un instrumento, la armónica de cristal, del que ya les he hablado en alguna otra ocasión, que les recuerdo, es una serie de boles o vasos de cristal de diferentes tamaños, alineados horizontalmente y que se hacen sonar humedeciendo los dedos. Y la verdad es que producen un sonido muy especial. Esta era su primera intención. Pero en el último momento, en el último, cambió de idea. Porque Por esa época, Tchaikovsky tuvo que hacer una gira por América y allí conoció una novedad que pocos años antes había sido presentada en París. Las noticias no es que volaran, más bien iban en barco, pero en cualquier caso llegaban. Y la novedad le encantó. Era un nuevo instrumento que se acababa de inventar, la celesta. Tchaikovsky la utiliza antes en otra obra suya, no demasiado conocida. Le gusta el efecto y decide emplearla también en el Cascanueces. Lo hace en diferentes números, pero es en la danza de la Edad del Azúcar donde tiene un especial protagonismo. Esta era la danza del Hada de Azúcar, en la que la celesta tiene, como hemos podido escuchar, un papel importante. Tchaikovsky pasa por ser el primero que la utilizó en una obra orquestal. Y ahora les hablaré un poco de este instrumento, porque la celesta tiene la apariencia de un piano. Tiene teclas, tiene macillos y tiene pedales, pero los macillos no percuten las cuerdas, porque la celesta no tiene cuerdas. En su lugar tiene unas láminas metálicas que al ser percutidas producen este sonido tan característico. Bueno, pues estando en América y poco tiempo antes del estreno de su ballet, Tchaikovsky se empeñó en tener una y utilizarla. Así es que le encargó a su editor que adquiriera una a toda prisa porque quería ser el primero y además conseguir un gran efecto. Desde luego lo consiguió. Y la verdad es que con su sonido se recrea a la perfección un mundo de fantasía, en el mundo en el que siguen viviendo experiencias dulces nuestros protagonistas, Clara y el Cascanueces. Un mundo mágico en el que ya todo es agradable, sin enemigos, sin problemas, con hadas buenas, un mundo que no quieren abandonar. La verdad es que no es para menos. Así es que los dejaremos ahí instalados, que disfruten de una dicha que no va a ser eterna, bueno, quizás sí, quién sabe. Pero mientras les desvelo esta incógnita, volveremos a la realidad. El estreno de este ballet no fue dirigido por Tchaikovsky. Él se encargó de dirigir el estreno de la suite orquestal. E hizo bien porque sus predicciones se cumplieron. La suite orquestal se hizo famosa inmediatamente, pero el ballet tuvo que esperar bastante tiempo, hasta bien entrado el siglo XX, los años 60 más o menos. Ahora, eso sí, desde entonces no ha dejado de representarse, sobre todo, claro, en Navidad, y siempre con gran éxito porque es un ballet que tiene una fama incuestionable. Así es que Tchaikovsky estuvo muy acertado con la suite orquestal en su momento, que, como les digo, él mismo dirigió, lo que para él seguro que fue un gran esfuerzo. Era un buen director al que no le gustaba dirigir. Dirigir yo, escribió en una ocasión, pero si se me va a caer la cabeza, si apenas pude sostenerla cuando intenté dirigir hace 20 años, y Dios sabe lo que resultó de aquello. Intentaba sostenerme la cabeza con la mano izquierda, pero a pesar de ello se me iba. Esgrimía y agitaba la derecha, la balanceé hasta que se me entumeció. ¿Dirigir yo? No, se lo agradezco. Está claro que tenía ciertas neuras, pero consiguió superarlas, por lo menos para dirigir una suite del Cascanueces en la que seguro que se lo pasó estupendamente, porque cuenta con momentos extraordinarios, como este que les propongo ahora. Quizá uno de los momentos estelares, el vals de las flores.
Thank you.
pues este era el vals de las flores. Y estamos llegando ya al final de nuestro cuento y al final de nuestro programa. Clara y el cascanueces viven una romántica historia. En algunas versiones, ella se despierta y se da cuenta de que todo ha sido un sueño. Pero existen más finales, como el que deja a la feliz pareja en el reino de la fantasía, juntos, deslizándose felices en un trineo tirado por renos. ¿Fantasía o realidad? Elijan ustedes el final que más les guste. Y mientras lo deciden, les dejo con otro vals. El vals del final del Cascanueces, de Tchaikovsky, la obra con la que hoy celebramos a nuestra manera la Navidad en Manantropo y con la que ponemos el punto final a nuestro programa de hoy, en el que hemos estado con ustedes, Edu Lorza, en el control técnico, y Patricia Escudero, guión y ante el micrófono. Que tengan una muy, muy feliz Navidad. Sorionak. Hasta pronto.